El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 12 de mayo del año 2026. Me están devolviendo sonido ahí, don Cristian.
Muchísimas gracias. Un poquitico más. Muchísimas gracias. Esto es toda una operación. Pero sabe, Steven, que hay una cosa que es increíble. Y es que escuchar bien es un arte. No se le vaya la mano. Escuchar bien es un arte. Y hoy en día el rigor por el sonido se ha minimizado. Y eso es triste. Porque la radio es sonido. Somos sonido. Bueno, martes 12 de mayo. La frase del día. Escuche bien, don Steven, que no es fácil de entender. Solo deja para mañana lo que estás dispuesto a morir sin haberlo hecho. Pablo Picasso. Es decir, que si usted no está dispuesto a morir por algo, hazlo hoy.
Sí, hay que vivir. A mí me gusta mucho aquellas frases y aquellas reflexiones que apuntan que uno debe vivir intensamente todos los días porque uno no sabe si mañana va a estar.
Y hay que vivir el hoy porque el ayer ya dejó de existir y el mañana no existe.
Claro, absolutamente, absolutamente. El mañana no existe.
Pablo,
a menos
Picasso,
para... Bueno, perdón.
No, bien, puede dar, don
Steven. No, a menos para Florentino Pérez, que imagínese, el tipo no dimite con todo lo que ha ganado, con también los años que van pasando, y dijo, aquí estoy y aquí me quedo. Para él sí el tiempo es relativo.
Sí, pero ha sido el mejor presidente en la historia del Real Madrid de toda la historia.
Sí, pero no le
usted
ha ido.
No es de los que
lleva
reconoce, pues.
Pero lleva dos temporadas.
Entonces,
horrorosas.
Como lleva dos malas, pero lleva veintipico buenas, hay que sacarlo.
No, seguramente
no. Y no hay que reelegirlo.
No, seguramente no, pero sí lo veo ya en una versión distinta. Oye, ¿vi la conferencia de prensa que todo el mundo está comentando?
Sí, vi la conferencia de prensa donde dice que va a citar a Asamblea y que va a buscar la reelección.
Sí, pero yo pensé que las excusas y las lavadas de manos eran solamente para los ejecutivos de baja monta o de poca monta. Pero un tipo de esta categoría todavía hablando del caso de Negreira, ¿en serio?
Lo que pasa es que ahí hay una guerra interna en España muy complicada entre los grandes y todo el mundo toma partida. Y cuando se trata de hablar del Barcelona mal, sacan el tema Negreira.
Sí.
Y cuando se trata de hablar del Real Madrid más, le sacan las dos últimas temporadas.
Es una excusa para decir que no. Mire, se atrevió a decir en la conferencia que él hubiera ganado 14 Champions, 14, si no hubieran existido escándalos arbitrales. Y 14 ligas, si no hubiera existido el caso Negreira.
Como si al Real Madrid no le ayudara.
No, y como si el rival, que es el Barça, y como un par de ligas que ha ganado el Atlético de Madrid, pues lo está demeritando.
¿Por qué lo dice con desprecio? ¿Por qué lo dice así, pues, como con sorna? Un par de ligas hay ganadas por el... Dígalo con cariño.
Dos liguitas.
Para el Atlético de Madrid es mucho más difícil ganar que para el Real Madrid y Barcelona.
Claro, porque tiene a Simeone de técnico.
Mire, Steven...
Por eso es tan difícil ganar.
Ganar es difícil, no crea que es fácil. Ganar es difícil incluso en Colombia, donde las oportunidades y el abanico de candidatos está mucho más abierto. Pero es difícil, en el fútbol no es fácil ganar. Entre otras cosas, le voy a contar una historia antes de una nota luctuosa. Ayer yo le dije a usted que el Real Madrid necesitaba un policía de técnico. Me llamaron dos entrenadores disgustados. No los voy a mencionar. Dos entrenadores muy importantes del fútbol
colombiano.
No, pero
se delican con nada también.
Y me dijeron, pero yo creo que con razón. Me dijeron, mire, nosotros los técnicos que nos gusta el rigor, que nos gusta la disciplina, que nos gusta hacer las cosas bien, no somos policías. Ni tenemos que ser policías para manejar un equipo.
Usted no mencionó a nadie. ¿Por qué se van a
delicar los tipos? No, yo no mencioné a nadie,
tipos.
Pero me parece que estaban defendiendo el gremio y yo acepté el regaño, la verdad.
Eso es como decir que... hay periodistas malos. Pues por supuesto que hay periodistas malísimos.
¿Cómo cuáles?
No, yo no vengo aquí a exponer a esos periodistas. La gente, me parece que el juez natural de los periodistas es la gente. Yo aquí no vengo a ser periodista de periodistas. O la gente o la audiencia. La audiencia, si usted no lo ve nadie, si usted no lo escucha a nadie, es porque está haciendo las cosas mal.
Sí, yo por ejemplo no hablo de los colegas, salvo...
Cuando se meten con
uno. Eventualidades. Cuando se meten con uno. Mire, hombre, falleció en Manizales Carlos Ernesto González Alzate, hermano de Álvaro González Alzate. Álvaro, un abrazo grande, nuestra voz de solidaridad, de cariño y de sentido pésame.
Carlos Ernesto es el mismo señor que estuvo yendo permanentemente a todos los partidos de Colombia.
No,
que
no,
nos
no.
Saludaba muy amorosamente.
No, ese es otro.
Ah, ya, ya. Porque
son Carlos Ernesto González Alzate trabajó conmigo en Todelar y en Caracol. Tenía una particularidad. Un periodista muy importante de Manizales. Hizo parte del periodismo cultural. Además, fue director del Teatro de los Fundadores. Fue profesor del Colegio Jorge Robledo. Director de Extensión Cultural en Manizales. Se inventó un programa que se llamaba Aló Manizales. Y también hizo televisión. Y tenía una particularidad Carlos Ernesto González.
¿Cuál?
Era gago. Uh-huh. Pero gago, gago.
Sí, tenía problemas del habla.
Gago. Usted hablaba con él y era gago. Uh-huh. Y cuando se ponía frente al micrófono...
Conozco mucha gente así.
Dejaba de gaguear. Conozco y hablaba mucha con una fluidez así. Y sí. Con una posibilidad elocuente muy importante.
Conozco tanta gente así, César.
Un hombre querido, un hombre admirado y un hombre que recordaremos con mucho cariño.
Bueno, paz en su tumba y solidaridad con la familia.
Bueno, le voy a hacer una pregunta. Tengo varias preguntas. ¿Vio a McAllister Silva? ¿Vio a Millonarios ayer?
Sí, pues aquí lo vimos, ¿no? Mientras
estábamos aquí lo vimos y yo después vi el primer tiempo y vi el segundo tiempo.
Segundo tiempo ya...
Flojito, flojito Millonarios. Bastante pues flojito.
El partido en general no fue atractivo.
Sí, le ganó 1-0 a Llaneros y lo hizo sin un gran volumen de fútbol, con una nómina donde vinieron jugadores mixtos contra Patriotas. El sábado seguramente que va a ser una nómina muy mixta porque juega el martes ante el Sao Paulo de visitante. Me parece que en el partido hubo dos penaltis. Una mano de Llaneros, de Howell Mena, que era penalti, la mano estaba abierta.
Que no pitaron.
Que no pitaron. Además, interrumpió una posibilidad de llegada al arco. Y la otra, un agarrón de Lizalde que no puede encontrar un buen nivel. Sobre Neider Ospina, que entró y cambió un poco el partido en favor de Llaneros, que atacó.
¿Hasta cuándo tiene contrato Elizalde? No, debe tener,
no, debe tener mínimo 2 años. Es decir, le quedan 6 meses y 1 año más, mínimo. Lo de Elizalde por ahora no ha sido acertado.
¿Usted qué cree? ¿Que es un tema de rendimiento momentáneo o que eso es el nivel del jugador?
No, yo no creo que sea el nivel del jugador, porque ese jugador estuvo en Europa, porque fue titular de Peñarol, porque sí, ha estado en equipos importantes. Yo me resisto a creer que el nivel de Elizalde sea tan bajo.
Sí, sí, sí.
Y no parece uruguayo.
No. No, yo no sé qué le pasa.
En cambio...
El técnico debe tener
en cambio Ureña, que es chileno, parece uruguayo.
No, lo de Ureña es espectacular.
Y lo de Contreras, pues ni se diga.
Ahora, Mateo García muy flojito también lo vi ayer.
Sí, lo sacaron en el segundo tiempo. Yo creo que en general el equipo muy flojito.
Bajo rendimiento.
Dijo McAllister, quiero seguir no sé dónde. Fueron 8 meses muy duros. ¿Usted cree que es una despedida de Millonarios?
No.
¿O es un mensaje que le envía la directiva?
No, ese mensaje puede ser, quiero seguir no sé dónde. Aunque él dejó claro que como futbolista quiere seguir, ¿cierto?
Sí, sí, sí. Además, dijo una cosa que me parece que está muy bien puesta.
Porque uno puede confundir también... el término y pensar que él está se le está pasando por la cabeza el dejar el fútbol. Y hacer otra cosa, pero él aclaró que no.
Y dijo, yo el día que me retire lo diré yo.
Por eso.
Como dijo James, a mí que no me retiren.
Pues nadie lo estaba retirando.
No, pero también hay periodistas que tienen
dedican,
el vicio de retirar a los jugadores.
Unas bobadas, también los futbolistas son todos tocaditos,
sensibles.
No, pero
hay periodistas que les gusta retirar los jugadores.
Pero César Augusto, nadie retiró a James. Fue una versión noticiosa que decía... que él le habría dicho a su equipo que después del Mundial estaba pensando en el retiro. Pero
no, que se iba a retirar.
No, que estaba pensando
que se iba a retirar.
César, yo
ahora,
vi la noticia.
Una versión equivocada.
Yo vi la noticia.
Bueno, entonces de pronto algunos la deformaron después.
Absolutamente, absolutamente. Ahora, pero también los jugadores, ¿para qué se ponen a lanzar ese tipo de mensajes encriptados? Es lo mismo de Contreras. Contreras le tocó después salir a decir, no, yo estoy muy contento, yo estoy muy
mensajes
feliz.
Mensajes encriptados.
Sí, eso es encriptado. Porque,
que son jeroglíficos que hay que definir.
Nos toca empezar a desmenuzar, a hacer conjeturas, ¿será que sí, será que no? O sea, ahora, el nivel de McAllister Silva, yo creo que le da todavía como para un añito de fútbol, ¿o no?
Sí, yo también creo
al
que sí.
Al menos un añito, al menos.
Ahora,
no, al
le
menos.
Da para un año más de fútbol en Millonarios con la necesidad que tiene y la situación por la que atraviesa.
No sé si Millonarios tenga la misma idea. A mí me parece que futbolísticamente yo prefiero tener a McAllister un añito más. No sé si como titular. Ahora, él podía estar hablando de eso. no sé desde dónde, desde la banca o desde la cancha.
Sí, también, como lo hizo James.
Sí.
Puedo estar para 20, para 30, para 40 minutos, pero hay que estar listo siempre.
Sí, puede ser eso, pero mire que nos empezamos nosotros a decir, ay, ¿qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir?
No, pero él lo dijo claro.
¿Qué dijo claro?
Lo que dijo claro McAllister es que quiero seguir.
Por eso.
No sé dónde. Ahora, porque se le termina contrato.
La partecita.
Habrá que ver si se lo renuevan o no se lo renuevan.
La partecita de no sé dónde.
Porque me parece que las dos partes pueden tener razón.
¿Y usted lo renovaría?
No sé.
¿Y por qué?
No sé.
Yo sí. Yo ¿sí? Un año más. Aparte se lo ha ganado.
Ídolo de mi vida.
Hay jugadores más jóvenes que McAllister que aportan mucho menos.
Pero ¿sabe qué?
En el fútbol colombiano.
Yo diría que un jugador como McAllister, ¿cuántos años tiene McAllister? 39.
Respetable la decisión que tome el equipo.
A mí me parece pero que a un jugador como McAllister le podría convenir un cambio de aire, ¿sabe?
Pero
porque es que a veces las aficiones se desgastan.
Pero César, mire,
también.
Teófilo Gutiérrez. Teófilo, ¿qué le dejó eso de ir al Bucaramanga y al Real Cartagena? Nada.
Sí, pero...
No, eso no ir a deambular por el
no,
mundo.
No, pero yo no digo que McAllister en el Real Cartagena, pues. Nah, sin demeritar al Real Cartagena,
no
que es buen equipo.
Nacional,
aunque ahí juega Montero, que me parece que tiene fútbol para jugar en primera división.
Pero es que él no ha querido. Ese es su equipo del alma.
Él no ha querido, pero Montero tiene fútbol para jugar en primera división.
Absolutamente. De hecho, lo buscó otra vez el Deportivo Cali y al final no lo logró. Ahora, le digo una cosa, César. McAllister se va de Millonarios y no lo va a contratar Nacional ni América. Ya no está en su prime.
Por eso le digo.
Entonces,
pues, no lo va a contratar Nacional ni América, pero ¿lo va a renovar Millonarios?
Pues es que el vínculo es distinto.
No, pero la relación no es la misma. Usted dice, no lo va a contratar ni Nacional ni América. Si McAllister no estuviera haciendo lo que hacen Millonarios y no en América, ¿usted cree que lo contrataría a Millonarios?
No, porque es que el vínculo... Adrián Ramos. Adrián Ramos sale de América. ¿Lo contrataría a Millonarios o Nacional? Tampoco.
Tampoco.
Pues porque el vínculo es distinto. Hay un vínculo emocional de respeto. Un montón de cosas que están por encima del nivel también.
¿Vio que la selección de España dejó por fuera de los 55 a Dani Carvajal?
Sí, ve que sí se puede dejar por fuera jugadores del riñón y del proceso por nivel. Señor, no está en nivel, para afuera.
Pero es que además viene una lesión que no juega.
No. Pero y viene ya está recuperado. Recuperado.
Sí, recuperado, pero ¿usted sabe cuánto se demoró para recuperarse?
Pero se recuperó.
8 meses.
Ahora.
Se recuperó, pero no ha vuelto.
Ahora, la diferencia entre un jugador recuperado de una lesión y un jugador que no se ha lesionado, pero que no juega un minuto, es bastante cortita.
No,
y
pero,
le estoy hablando por el señor Castaño.
Pero mire, Steven, ya le dije a usted, en la Selección Colombia se han llamado 79 jugadores. Hay 55 en la prelista. Varios que nos gustan a muchos se van a quedar por fuera. A eso sí póngale la firma.
Vamos a ver.
Muchos se van a quedar por fuera, es que no son sino 26.
Pero muchos que nos gustan, ¿cuáles? Tampoco, a ver, aquí los hemos traído los que de verdad están...
Por ejemplo, le voy a dar una noticia.
Solís es uno de ellos, Kevin Viveros es otro de ellos, Cucho Hernández es otro de
ellos. Me dicen que
Solís
está en Colombia. Ya, ¿será que sí?
Está en la lista de 55, pero... Pues,
no, yo creo
55,
que sí. No, Solís pues, está en la lista de 55,
sí, pero la
por
lista
supuesto.
De 55 es sí, ahí sí, debe de estar hasta Rengifo.
Pero hay un jugador...
Rengifo debe estar en la lista
que, de 55. Que me parece que plantea una discusión interesante que está en la lista de 55.
¿Quién?
La noticia llega de Argentina. Se llama Sebastián Villa, de Independiente Rivadavia. Y el tema aquí es complicado porque...
¿Pero cómo así? ¿Villa va a estar en la selección? ¿Le estoy entendiendo?
Está en la lista
yo
de 55.
No, pues yo no creo.
¿Y si lo llaman?
Yo no creo. Eso quedó listo.
Yo no estoy tan seguro.
No. Y porque además, es que, las reacciones que generó el mal ambiente, no creo.
Pero mal ambiente en la selección, no. Por fuera, por lo que hizo.
Sí, en la opinión pública.
Bueno, pero a ver, analicemos el tema. ¿Quiere que lo analicemos aquí o lo dejamos para la polémica?
No.
Porque es que, a ver, yo creo que el tema es bien complicado. Uno en el periodismo de hoy no puede analizar el fútbol solo desde la pelota, desde los goles y desde lo táctico. Yo creo que el impacto social es fundamental. Y ahí viene un tema que es delicado, que es complicado.
Por eso señalan hoy tanto a Mbappé, personaje que usted defiende permanentemente.
Y que seguiré defendiendo hasta que no me demuestre que no es buen jugador o
pero
que su comportamiento no es absurdo.
Terribles.
Sí, pero ¿cuáles son las embarradas de Mbappé?
Pues le parece poquito estar lesionado e irse por allá a un yate con la novia a dar lora. cuando los compañeros están batiendo.
¿Cuántas veces ha hecho eso Neymar?
No,
pero es
no,
que
no,
todo depende de la lesión y de si está libre o no está libre, Steven. Es que usted es de una drasticidad enorme.
Y luego la brutalidad de partido, ya lo estaba perdiendo en Real Madrid. Estaban calientes los del Madrid. Y sube una foto de un 2-0 diciendo a la Madrid. Cuando ya estaba cayendo 2-0 el equipo, es que... Ay, de verdad, ser líder, eso parece fácil. Pero líder es... Pucha, eso es muy difícil de conseguir. Eso no basta con pegarle bien un balón y
hacer
bolsitos.
Pero uno a veces también tiene que entender jugadores jóvenes que cometen errores y de los que se arrepientan. Mire, por ejemplo, a Marino Hinestroza. Marino Hinestroza cometió muchos errores mientras estaba en Atlético Nacional y ahora está en un plan donde quiere recuperar la tranquilidad para que vuelva el fútbol. Pero volvamos al tema de Villa. Mire, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Primero, con la decisión, ¿qué mensaje a las víctimas hay que llevar? ¿Cuáles son los estándares éticos de la Selección Colombia? Que ese es un tema bien complicado. Además, si la camiseta de la selección es solo talento o también conductas que hay que mirar. Pero también hay que ser sinceros y decir, las condenas en la vida son eternas o la gente merece una segunda oportunidad. Porque el señor, en el primer caso de agresión de género, porque aquí es que ahí es donde viene el tema.
No,
mire.
Pero pues, que ese tema, César, yo, a ver...
Pero es un tema, sí, desde Argentina nos dicen que está en la lista de 55, y bueno,
pero
no
es que
pasa
la vez
nada,
pasada,
y
la
borramos
vez pasada
el tema.
Vimos ese debate, y al final no lo terminaron convocando, y lo que nos han contado nosotros es que mucha gente dijo no. No solamente el técnico, mucha gente dijo, no mejor no. Mejor,
ahora,
mejor no.
Lo que pasa es que entonces, usted está hablando del debate reciente o del debate de hace dos años
no,
cuando todavía no había condena.
No, el debate de hace un mes. Entonces,
sí, pero es que al señor Villa,
entonces,
en el primer
venir
caso,
a dar ese
lo
debate
condenaron
tan desgastante, tan
bueno, entonces lo dejamos pendiente.
No, usted el director, si usted
no,
quiere debatir
eso. No, yo lo dejo
eso,
pendiente porque el tema es delicado, pero en algún momento hay que afrontarlo.
Y además hoy juegan
Nacional, y hay que afrontarlo con responsabilidad y hay que afrontarlo con sensibilidad porque el asunto es bien complicado. Pero bueno, paso a otro tema para que...
Pero los titulares que me tiraste del debate son buenos. Yo no estoy diciendo que el debate es malo, pero me parece muy desgastante a la hora de que ese señor no va a ir al Mundial. Estoy absolutamente convencido que no va a ir al Mundial.
¿Sabe?
Por información además que...
Mire, me acuerdo de una cosa. En la nota que le hicimos a Carlos Sánchez en AS Colombia.
Sí. ¡Qué felicitaciones! 2 millones de visualizaciones.
Bien, gracias, don Steven. En la nota de Carlos Sánchez le pregunté a él, pues hasta hace unos meses... Fue director deportivo de San Lorenzo de Almagro.
Sí. En medio de la peor crisis de San Lorenzo económica y futbolera, y él administró muy bien ese equipo para que no se fuera a una crisis peor.
Sí, le pregunté, ¿quién es mejor para la selección de los que están en Argentina? ¿Carbonero, Campas o Cetré? Uh-huh. Y me dijo, Sebastián Villa. Sebastián Villa es lejos el mejor extremo de Argentina y el mejor extremo del fútbol suramericano, y para la selección sería jugador clave. Me lo dijo Sánchez, entonces por eso es que el tema lo traigo ya a colación, empatándolo con la noticia de que puede estar en la lista de 55. Ahora, que lo llamen o no lo llamen, ya es otro tema. Pero bueno, continuemos. Hoy, Independiente Santa Fe tiene novedades. ¿Ya hicimos polla de hoy o no la hicimos todavía?
No, de hoy no.
Bueno, vamos a tener muy pronto nombre del ganador del corrientazo del pulso. El ingreso de Franco Fagundes es la gran novedad del cuadro cardenal para el partido frente a América. Siguen ausentes Emanuel Olivera y Alibelton Palacios. ¿Le hace falta Olivera?
Olivera sí, hace mucha falta.
Sí.
Pues mire usted el gol que le hace el América.
El nivel de Alibelton es parecido al de Millonarios. Es un nivel.
Ahora, Olivera ha mejorado, pero Olivera tampoco es el mismo de hace un año. O sea, Olivera ha mejorado, ha venido mejorando porque tocó...
No, un momento en que cayó un poco, pero sí, es que es difícil bastante mantener el nivel a tope en 7.5, 8 puntos. Eso no es fácil. Y Olivera es un jugador de finales y además es un ganador de títulos. ¿Le doy la formación de Santa Fe o usted me da la de América?
Yo le doy... Es que estaba bravo la de América, le cuento.
Recuperó a...
Pero le doy...
A Jan Fernández, al arquero, y a Nicolás Hernández, ¿no?
Uy. Sí, recuperado Jan Fernández. No, Jan Fernández estaba recuperado.
¿Estaba ya recuperado?
No, sí. No, el que pierde definitivamente...
¿Tapó el partido pasado? Sí.
El que pierde definitivamente, César, es a Marlon Torres. Él ha tenido unos episodios de migraña y lo tienen fregado.
O sea que no va Marlon Torres.
No va Marlon Torres. No va Dylan Borrero, estoy preguntando por qué. No va José Cavadía.
Machís.
Estoy preguntando por qué. Machís va, Pero machista.
Y Brian Correa. No, pero le pregunto por los jugadores para que armemos la nómina. Pero usted, ¿por qué es despreciativo, Steven?
No, lo de machista me tiene tan decepcionado, César Augusto. Pero qué decepción ese jugador. Toda esa carrera en España y en selección y viene aquí y dos jugaditas.
Le hago la pregunta del uruguayo de Millonarios.
No sé quién me decepcionó más. ¿Si Juan Fernando Quintero en América?
Pues usted le está cobrando las negras a Quintero porque lo decepcionó en América. Le dijo ayer Liche Durán.
No, pues eso no tenía nada que ver. Estábamos hablando era de selección.
Bueno, pero a ver, Machís, ¿usted cree que el problema de Machís es de un rendimiento individual de su condición de jugador de fútbol o que no se ha adaptado?
Sí, porque mire que Murillo, por ejemplo, que tuvo tantos problemas físicos, tantas lesiones, tantas complicaciones, hoy se le ve el hambre, está mostrando que de verdad quiere estar en América, que quiere que le renueven el contrato seguramente y está mostrando condiciones. Pero Machís, no. Y Dylan Borrero, el Dylan Borrero, yo no he visto un jugador que se le note, ojo, yo no estoy diciéndole perezoso, pero que se le note más la modorra en América.
Ah, pero eso es decirle perezoso, no en esas palabras, pero...
Puede ser algo...
Pero ¿cómo así que yo no le estoy diciendo ser, perezoso, pero
César,
la
puede
modorra
ser algo,
se le nota?
Pero venga, puede ser algo mental, psicológico, físico, yo qué sé, pero... Pero se le nota mucho la modorra al pelado.
Lo que pasa es que sabe qué sucede, Steven. Uno a veces no se da cuenta de lo que pasa internamente.
Por
en el
eso,
fútbol.
Por eso estoy cuidándome
y
de no maltratarlo.
Que la niña esté enfermo o el hijo esté con problemas en el colegio.
Por eso me estoy cuidando de no maltratar al ser humano, pero estoy diciendo que en la cancha lo veo perezoso.
Bueno, mire, Santa Fe, Mosquera Marmolejo, Mateo Puerta, Iván Escarpeta, Víctor Moreno, Cristian Mafla, Daniel Torres, Kilian Toscano, Nahuel Bustos, Jaycar Perlaza, Omar Fernández Frasica y Hugo Rodallega. Otra vez, repito, plantea el 4-2, tiene un volante adicional de salida, sale de la línea de tres en el medio como interiores y me parece que eso le da más fútbol y ese ha sido uno de los aspectos fundamentales, Steven, para que Santa Fe haya mejorado notablemente en los últimos partidos.
Es decir, ¿usted cree que Santa Fe hoy va a proponer o va a tener el balón?
No, yo creo que va a intentar las dos cosas, pero Santa Fe no se te mete atrás. Santa Fe propone y tiene con qué proponer. Frasica a veces es un poquito desordenado,
pero venga,
por izquierda.
Yo le tengo un dato estadístico. Santa Fe es el último equipo de los ocho, no de toda la liga, de los ocho, es el último equipo, el que más le cuesta hacer pases en el último tercio del campo.
Sí, porque hacemos un juego directo, no es tanto
genera,
elaboración.
No genera.
Él necesita espacio para
por
poder
eso,
llegar.
Por eso yo de América hoy le metería un tercer volante, César Augusto. Defino cuál es el tapón. Puede ser Josen Escobar. Volante tapón. Y dos, que vayan y vuelvan. Que serían Carrascal.
Esos no hay muchos.
Carrascal. No, sí, América los tiene. Que serían Carrascal y Romero.
Carrascal anda en buen momento y Romero le fue bien en el último partido.
Entonces, dos extremos. No juego con ningún enganche porque no está Guzmán. Y Valencia.
Le doy esta formación a ver si coincide con la que usted está pensando.
¿Pero esa es información o usted la...?
No, información con Cali. Jan Fernández en la portería, Romero, Nicolás Hernández, Andrés Mosquera y Omar Bertel.
Muy Mosquera.
A usted no le gusta mucho Bertel ni Mosquera. No. Bueno, en el medio, Josen Escobar, Carrascal, los dos, que tienen mucho fútbol ambos. Mucho fútbol y Carrascal está en un momento muy importante. Tomás Ángel, Tilman Palacios, no se me vaya a alborotar.
No, de verdad.
Jean Lucumí y John Murillo. ¿No? ¿No sería por ahí?
Pero es que Murillo está jugando por el costado izquierdo, por donde normalmente juega Tilman. Sería sacar a Tomás.
Uno más al medio.
Sacar a Tomás y meter a Tilman en la derecha.
No, Tomás
yo no haría
por la
eso.
Derecha, ¿no?
Yo no lo. No, César Augusto.
Bueno,
no lo
piénselo y me lo resuelve después de esta pausa. La selección de Suecia: Víctor Gyökeres y Alexander Isak del Liverpool. Gyökeres del Arsenal encabezan la lista del equipo sueco que enfrentará a Países Bajos, a Túnez y a Japón. Recuerde que Bosnia ya había dado ayer la lista de 26 jugadores, con bastante anticipación. Yo la daría también. Brasil creo que está a punto de darla. Y hoy dijo Cafú una cosa interesantísima. Dijo Cafú, el único jugador en la historia de Brasil mejor que Neymar es Ronaldinho. El 2 es Neymar. ¿Usted está de acuerdo? Por encima del gordo Ronaldo, por encima de Pelé, encima de todos.
No, Ronaldo es mejor.
No, Pelé es mejor que todos los
sí,
brasileños.
Sí, pero yo, a ver, primero Pelé, sí. Luego Ronaldo.
Pelé digamos que hace parte como de un grupo especial, distinto, porque pues...
No, pero pues...
Hizo dos goles en la final con
Pelé,
18 años, ganó
Ronaldo,
tres títulos mundiales.
Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo.
Rivaldo. Okay.
Aunque algunos me dirán,
pero
no,
Cafú es una autoridad hablando de los
ahora,
brasileños.
Algunos me dirán, y con toda razón, seguramente, me dirán, no, pero Zico, Sócrates y todos estos tipos que yo no vi.
Yo un día le pregunté a Marcelo, además me río porque fue muy simpático, me lo encontré en un almacén de maquillaje en un aeropuerto, en el aeropuerto de Madrid. Y yo estaba comprando un maquillaje para mi novia de ese momento. Y entonces estaba con Marcelo, yo lo vi, pues me emocioné viendo a Marcelo ahí, chévere. Entonces Marcelo se arrimó a preguntarle a la señora que atiende por unos polvos o por alguna cosa que tenía que ver con la piel. Y mi novia era morenita. Y entonces él estaba dudando con el color. Y la operaria del almacén de la tienda le dice a mi novia, ¿me presta su mano? Mire, le queda así. Y dijo, lo compro. Y se llevó. Y en ese momento le pregunté, bueno, no, en ese momento no. Otra vez, en un acto mucho más periodístico, le pregunto a Marcelo, ¿cuál es el top 3 de jugadores en Brasil? Y me dice, el primero es Pelé. De ahí para abajo, escójalos usted. No es fácil.
No, ¿cómo va a ser fácil?
No es fácil. Bueno, tiene lo de América.
Es que César, Brasil ha dado tanto jugador bueno que a uno le da tristeza hoy. Los laterales de Brasil hoy, por ejemplo, dan grima. Los laterales cualquiera. Es decir, no son los grandes laterales.
Sí, hoy después hoy de haber hay tenido, deficiencia de laterales
uy,
en
después
Brasil.
De haber tenido a Dani Alves, a Marcelo, a Roberto Carlos, a Cafú, por Dios.
Sí, mire, la otra noticia del Mundial es que sacaron a Fred Rutten, el director técnico de la selección de Curazao.
No.
Que es el país más chiquitico.
La camiseta más bonita del Mundial la tiene Curazao.
¿De verdad?
Hermosa.
Lo acababan de nombrar. Él había reemplazado a Advocat, que era el técnico más veterano que iba a ir al Mundial con 78 años. Tuvo un problema con una hija y dijo, yo me dedico a la hija, pero parece que el tema de la hija se solucionó. Sacaron a Advocat, que creo que llevaba menos de un mes porque no hubo entendimiento con la federación. Sacaron a este señor, a Rutten, porque no había entendimiento con la selección y van a volver a llevar a Advocat porque creo que solucionó su problema.
Técnico de Curazao. Qué sabrosura, César. Ahí la espectacular.
Espectacular. Y fuera Curazao, Aruba son maravillosas.
Y esa plática que se debe echar el tipo de todas maneras. Bueno, el equipo que yo...
El de América, a ver.
El equipo que yo tengo de América. Fernández, Tovar como lateral izquierdo, que ya lo ha hecho y lo ha hecho mejor que el señor Bertel.
Sí.
Hernández y Rosero, sí, señor.
Y, a ver, pero vamos en orden. Es que usted me empezó por el marcador izquierdo. El marcador derecho. Romero.
Pues siempre Diego también me regaña porque yo comienzo por el marcador.
Sí, sí, no.
Bueno,
¿usted
Correa.
Zurdo?
Sí, no, para pensar en el fútbol, sí. Correa, Rosero, Hernández.
Ok.
Y Tovar. Tovar como lateral izquierdo.
Yo tengo una bien distinta, bueno, sí.
Bueno. Josen Escobar, sí. Carrascal, Romero.
Esos son fijos.
Ángel, Murillo y Valencia.
Ángel, Murillo y Valencia de titular.
Sí, señor.
¿Sabe que yo me inclino más a pensar en esa que en la que le di?
Sí, sí, porque es que es arriesgar. A ver, Murillo está bien, Ángel está bien. El único medio discutido es Valencia, pero físicamente pues es el que le da para arrancar el partido. Usted no va a arrancar con Adrián Ramos en Bogotá.
No,
muy
no,
duro.
No. Adrián Ramos es para rematar y ya vimos que remata bien.
Sí vio que la gente, no sé si vio la pieza que subimos ayer, César Augusto, de usted diciendo que no era fracaso si América llegaba a quedar eliminado hoy. Y la gente, el 90% de los comentarios me dan la razón. América, después de 5 años sin título, después de haberse medio cabalgado, no digo cabalgado, pero medio cabalgado el campeonato, porque siempre estuvo en los 8, y entre el 5, 4, 3, 6...
No, el torneo no lo cabalgó. Pero, estuvo adentro, pero no
pero,
lo cabalgó.
Pero
lo
mucho, mejor, nacional, pero mucho mejor el torneo de América que el de Santa Fe.
No, pero Steven, lo
pero
que pasa
mucho
es
mejor
que
el torneo de América
lo que pasa
de
es que yo, mis opiniones no las dejo llevar por la mayoría. Yo estoy yo
no,
sé
que
la mayoría...
Es para que vea lo que piensa la gente.
Yo sé que la...
Hay
no,
que escuchar al hincha.
Ah, no, al hincha.
Uno no puede ser soberbio y decir, no, mi opinión
claro,
es mi opinión.
Hay que escuchar al hincha, pero no hay que hacer lo que el hincha dice.
Pero es que
no
el hincha
hay que hacer
no está diciendo
lo que
nada.
El hincha
lo único que está diciendo es, no. Sería un fracaso si América llega a quedar eliminado.
Mire, según ese modelo, Arteta no era técnico hoy del Arsenal. No era técnico. ¿Usted sabe cuánto se demoró Klopp en el Liverpool para ser campeón? 5 años. 5 años. Y no le quiero recordar el caso de Ferguson para que no se me ponga bravo.
No, porque es que es el ejemplito
pero,
de siempre.
No, pero es que
ese
son opiniones.
No te da,
yo quiero ver cómo pierde América, si lo eliminan o cómo gana si no llega a semifinal. Ahora, si no es finalista, ¿también fracasa?
Ah, no sé. Vamos primero en cuartos. Espere a ver.
Bueno.
No es adelante tanto.
Bueno.
Ahora, América tiene las mismas obligaciones de equipos grandes, grandes de este país.
No, todos los equipos grandes tienen obligaciones, pero no todos pueden ganar.
Gigantes, gigantes.
No todos pueden ganar, a veces se pierde y por ese motivo uno no puede sacar los técnicos. Mire el lío en el que está el Real Madrid. El lío en el que está el Real Madrid. Y es el equipo más grande en la historia del fútbol mundial, el más grande.
¿Y usted
15
cree,
Champions.
¿Y usted cree que es por
36 ligas.
Es por sacar los técnicos. No, está mal diseñado, César Augusto. La defensa del Madrid es muy mala versus la gran delantera, el gran ataque que tiene. Y ellos se han preocupado más en invertir en jugadores de ataque que en jugadores defensivos. Eso lo ve todo el mundo. Yo no sé, el director deportivo, Butragueño todavía es el director deportivo.
No, Butragueño es el director de Relaciones Internacionales. Pero no meta
Butragueño
ahí.
¿Quién es el director deportivo?
Es que creo que no tiene
Florentino.
No creo que haya un director deportivo en propiedad. Creo que hay un secretario técnico y hay gente que analiza y... Olvídese que el Real Madrid tiene todo un staff de scouting, de observación,
pero hacen todo
de contratación de jugadores. Sí, pero a Florentino siempre le ha gustado llevar estrellas, galácticos, las figuras. Lo que pasa es que no siempre funciona. No siempre
pero
funciona.
Atrás se ha quedado.
Pero no me diga que este Real Madrid tiene mala nómina, porque tiene una mala defensa.
Pero tiene
no
jugadores
tiene.
Muy malitos. Ese Carreras,
y
por ejemplo.
Y le peleó de igual al Bayern Múnich.
Ese Carreras.
Que para usted es el mejor equipo del mundo, o era.
Mastantuono, por ejemplo. Jugador
no,
que lo maduraron,
es crack,
biche.
Jugadorazo. Nah. Lo que pasa es que tiene 18 años. No es fácil llegar al Real Madrid y decir, aquí está Mastantuono. Tranquilo, tranquilo. Pero bueno, volvamos al tema local.
No, le estaba diciendo, para mí, si llega a quedar el fracaso absoluto.
Ok. 6:20 de la tarde, Nacional Inter, 8:30 Santa Fe América. Le hago una pregunta, así como se la hice con McAllister. ¿Usted le renovaría contrato a David Ospina,
no,
que termina contrato ahora en junio?
No.
Ospina tiene 30 y... ¿Cuántos tiene?
Creo que son 36.
Creo que tiene más. 37. Mm-hmm. 37.
Sí, ahora 37 años.
37. Ahora, le pregunto. ¿Usted traería...
Después del Mundial tendrá 38.
¿Usted traería...
Armani, sí.
Armani.
Sí.
Armani tiene 40.
Sí, sí, sí.
Tiene 40. Ah, no le renueva Ospina, pero trae Armani.
Sí.
Armani está saliendo de una lesión, seguramente va a jugar los dos últimos partidos con River Plate, termina y creo que no va más con River Plate, además no está en la lista de 55 de Scaloni para el Campeonato del Mundo. Uh-huh. ¿Por qué trae Armani?
Porque su nivel en River todavía es muy competitivo.
¿El de Ospina no?
No.
¿No es competitivo?
El nivel de Ospina ha bajado.
Ha bajado, pero sigue siendo arquero titular de Nacional.
Pues yo no creo que
por
Ospina
encima
se va
de Chipichipi Castillo,
no Ospina,
hoy vuelve Ospina.
A ver, yo no estoy diciendo que el nivel de Ospina es para que se retire, ¿no? Pero yo no sé si es el nivel para un arquero titular de Nacional. No lo veo. Y a ver, perder el puesto con Chipichipi te dice mucho, ¿eh? Chipichipi
pero no lo ha
es
perdido,
un...
hoy vuelve Ospina. ¿Será que usted cree que ya lo perdió? Pues que Chipichipi es buen arquero.
No, Steve. Pero estamos hablando de David Ospina, un tipo que tapó en el Arsenal.
Pero es que es
Napoli.
El titular de Nacional.
Pero ha venido perdiendo terreno.
No, mucho. Yo sé que el nivel de Ospina no es el mejor, ni el que está en su momento más alto. Pero Ospina sigue siendo un arquero competitivo, para mí.
Hoy le preguntamos, de hecho, tenemos una capsulita, ustedes la ven ahí en las redes sociales de AS Espacio Colombia, a propósito, Cuña, síganos ahí en Instagram y TikTok. Y César, la gente, le preguntamos... ¿Ospina para el Mundial, sí o no? De 6 respuestas, 5 fueron no, una fue sí.
¿Usted cree que Nacional... Sí, yo sé que la gente con Nacional está disgustada.
No, pero ¿por qué con Nacional? No, pero...
No, los hinchas de Nacional están disgustados
pero,
con el equipo.
Pero
no
ellos
ningún pecado,
están...
ni ningún...
No, pero no solamente fueron hinchas de Nacional. Fue aquí en la calle, tomamos a la gente. Y de 6 respuestas, 5 fueron no. Yo sé que es una muestra muy pequeña, pero bueno, 5 versus... Versus un
yo
sí.
Tengo una teoría de Ospina en la Selección Colombia. ¿Por qué Ospina tercer arquero y no, por ejemplo,
Marmolejo.
Quintana o Marmolejo? Mm. Aunque yo creo que hoy está en más nivel Quintana que Marmolejo. O Mier, por ejemplo. Si usted no tiene el arquero principal porque lo echaron, pone el segundo que es Montero, uh-huh, y se le lesiona y le toca poner en el Mundial el tercer arquero. Usted pone a Marmolejo, a Quintana... ¿Aldair o pone a Ospina?
Al que mejor esté y si se llama Marmolejo, si
No, porque no los puedes llevar, no puedes llevar 6 arqueros al Mundial o 5.
No, yo le...
Yo creo que ahí Ospina cabe como tercer arquero.
Se lo dije desde hace mucho rato, pero...
Por la experiencia, 2 mundiales, por el recorrido, porque no se va a asustar tapando en un momento crítico y difícil cuando el técnico tuvo que recurrir al tercer arquero. Pero bueno, es una apreciación. Formación de Nacional posible... Ospina, Román, Tecillo, Simón García, Milton Casco, Campuzano, Zapata, Rengifo, Sarmiento, Nicolás Rodríguez y Alfredo Morelos. Nacional tiene una nómina titular fija.
Sí, pero
bastante fija.
Me dicen, César Augusto, que en Internacional de Bogotá hay una preocupación grande. Yo estaba viendo si...
Vuelve Fariñez. Es importante.
Sí, sí, sí.
Porque es arquero ganador.
Pero Ian Poveda, por ejemplo, no
puede ir.
No puede estar.
Sí, la de Inter está con Joan Castro, Pipo Vivas, Irazosque, Julián Gómez, Larry Vázquez, Danovis Quiñones, Kevin Parra, Fabrizio Sanguinetti y Facundo Nicolás Bonet.
Ahora, no creo...
No está descartado. Me dicen que no está descartado del todo.
¿Será que no sí? Iría, por eso dejé la ventanita ahí.
Sí, abierta. Que no está descartado. Ahora, van a hacer todo lo posible para que Ian Poveda pueda jugar. Ese es el eje del equipo.
Es el jugador más importante del equipo hoy por hoy.
Muy bien, ya vamos a hablar de Leonel para el Medellín.
Me encanta. Me encanta. Es de los mejores técnicos de este país.
Es gran técnico.
Que muy complicado, que exige lo que le paguen. Pues como todos los trabajadores deberían hacer.
Si no, le tienen que pagar.
Tienen que pagar.
De eso sí no hay la menor duda.
Usted firmó un contrato, nadie lo obligó, amigo empresario. Nadie lo obligó a firmar el contrato del señor por 2 años y por una cantidad de plata importante. Y luego, cuando lo va a echar, entonces no le gusta que porque no quiere que le paguen todo. Pues así son las cosas.
Y Peirano para el Bucaramanga. Ya les vamos a contar historias sobre esos dos técnicos.
Me gusta lo de Peirano para el Bucaramanga.
Sí, bueno, en un minuto. Contrato con Millonarios hasta diciembre, no un año y medio más como lo anoté yo, hasta diciembre.
Bueno, poquito.
¿Usted lo aguanta o lo liquida?
Y César, ¿por qué me mandas preguntas tan difíciles de responder?
Son.
No, pues depende, si no es mucha plata, sí, yo prefiero ir buscando otro. Pero también es cierto que muchos jugadores tienen un primer semestre malo y el segundo reaccionan. El fútbol no es una ciencia exacta.
Ahora, pasemos al tema Independiente Medellín. El tema de Leonel Álvarez. ¿Usted cree que los problemas que tiene el Medellín se arreglan con Leonel?
Gran parte. Porque la nómina no es mala.
El futbolístico lo puede arreglar.
Yo creo que a Medellín le faltaba un liderazgo. Yo no digo que Alejandro no sea un líder. Es un líder tranquilo, es un líder...
El liderazgo no tiene que ser ni gritando, ni imponiendo órdenes, ni...
Uy, pero César,
ni tratando
hay una mística en el liderazgo y yo vi...
No quiere decir que Leonel lo haga, ni mucho menos.
Pero
hay liderazgos tranquilos.
Yo he estado en varias sesiones de entrenamiento de Leonel.
Sí.
No,
Leonel es muy bueno.
Una locura de entrenador.
Pero le hago una pregunta, Steven.
Tipo,
¿usted cree que
mete, corre? No solamente trabajo físico, hace mucho trabajo con balón. Lo que me refiero es que está en todo. No es como esos técnicos que los he visto también.
Pero Alejandro Restrepo también está en todo.
Pero esos técnicos que van y se sientan ahí a ver a los muchachos entrenar. No. Él está con ellos haciendo los movimientos.
¿Usted cree que hay un técnico más tranquilo que Pacho Maturana en la historia del fútbol colombiano?
Pero César, los tiempos cambian.
No, pero en eso de los técnicos sí cambian, pero Pacho Maturana es un técnico tranquilísimo y dividió la historia del fútbol colombiano en dos.
Sí, pero
esos entrenadores
David, por ejemplo,
que son tranquilos.
Más tranquilo también.
David González
es
tranquilísimo.
Un buen entrenador.
Y creo
parece...
que Lucas también. Lucas.
No, Lucas González. No,
pero internamente con el grupo no es tranquilo.
No, Lucas González es bien intenso. Es bien cansón y bien intenso.
Bueno,
buen sentido.
En las conferencias de prensa es intenso.
Y en la raya también.
Bueno, está bien. Pero Alejandro Restrepo a mí me parece un extraordinario técnico. Y es tranquilo.
Sí, pero yo creo que es que
Pekerman era tranquilísimo.
No es la fórmula,
y nos llevó a ser quintos en un campeonato.
Esta no es la fórmula contra el cáncer. Hay momentos, hay situaciones, hay contextos. Yo creo que en este momento del Medellín necesita un tipo así, como el Real Madrid. Yo por eso digo, cuando me preguntan si me gusta Mourinho para el Madrid, digo, este es el momento para que Mourinho vuelva. Porque esos muchachos, si están como ovejitas descarriadas y un tipo así, generalista, me parece que empieza a darle forma al equipo y se hace respetar y tal. Yo creo que eso necesita el Medellín. Un tipo que primero les devuelva la confianza a los jugadores, que está por el suelo, y segundo, que ejerza el liderazgo que por ahora ninguno ejerce en la cancha. Que debería ser, entre otras cosas,
Didier Moreno.
Didier Moreno. Pero no lo fue, terminó banqueado.
Sí, pero
tampoco
es,
líder fue.
Es tan líder banqueado. Didier Moreno, que fue el que abrazó a don Raúl Giraldo cuando lo insultaron después de que el hombre...
Bueno, pero necesitamos en la cancha, no
con
solamente
el público,
en los escándalos.
Tuvo una actitud que no fue la más aconsejable.
En la cancha, no solamente en los escándalos.
Bueno, lo cierto del caso es esto.
Saludo al profe Mañoli.
Mire, Ya hay un principio de acuerdo para que Leonel Álvarez sea el técnico de Independiente Medellín y seguramente el doctor Osa estará adelantando las conversaciones para que el tema se cierre lo antes posible.
Como que todavía no se ha resuelto lo de Bucaramanga. Hasta hace 24 horas hablé con alguien cercano a Leonel y me dijo, todavía no hay ningún arreglo.
Y Pablo Peirano es el candidato número uno para dirigir al Bucaramanga.
Buen técnico.
Y me dicen que no tienen más, es buen técnico.
Sí. En buen Nacional tipo, de Montevideo, los jugadores lo quieren.
En Nacional de Montevideo. Y es un tipo tranquilo también. Tipo tranquilo, sí, calmado. Sí. Alguna vez estuve en el entrenamiento, hablé con él y me pareció un tipo.
Vea, después de Lionel, de pronto al Bucaramanga le conviene un tipo así. ¿Sí ve? Es que son contextos.
No, estoy momentos, de acuerdo con usted. No hay fórmulas de efervescencia no. O del vaso vacío como para resolver problemas. Todo depende. Le doy los números de Peirano en Nacional de Montevideo: 33 partidos. 22 ganados, 6 empatados, 4 perdidos, 76% de rendimiento.
Pero es que
76% de rendimiento.
Pero en Uruguay, Peñarol y Nacional siempre tienen esos rendimientos por encima del 60 porque juegan ante equipitos todo el tiempo.
Sí, de acuerdo. Y en Santa Fe, ¿usted cree que cuál fue el rendimiento de Peirano? ¿Bueno, regular o malo?
No, yo creo que Peirano estuvo por ahí en el 53-54.
51%.
¿Sí ve? Estaba cerquita.
Yo siento la actuación de Peirano en Santa Fe más alta de lo que dice ese número del 51%. Mauricio, si me preguntan, yo estoy con usted, por ahí 54-55%.
Sí, sí, sí. No, a mí me parece que la actuación de Peirano en Santa Fe fue positiva. Dejémoslo ahí, en positiva. Porque, pues, César, ¿te parece muy buena? ¿Excelente?
No.
¿Muy buena?
No, pero es buena. Fue buena.
¿Positiva?
Sí, positiva.
Me parece que no fue una pérdida de tiempo.
Hizo gol Luis Suárez con el Sporting, 4-1, declarado figura. Tiene 27 goles en la tabla, le lleva 5 al segundo y están luchando por Champions.
Qué bueno lo de Luis Javier que haya vuelto.
Está
el gol.
Peleando con Benfica la posibilidad de Champions. No jugó Ríos con Benfica, no sé exactamente qué fue lo que pasó. Estuve averiguando, no encontré las razones. Benfica y Sporting de Luis Suárez disputando la posibilidad del ingreso a Champions.
Oiga, y John Jader Durán ofrecido al Galatasaray es lo que dice hoy el mercado de fichajes de Europa.
No, pero ya estuvo en el Fenerbahce, no lo va a contratar el Galatasaray.
Es lo que dicen,
muy difícil.
Es lo que se dice hoy en Europa, que ante la inestabilidad que el colombiano tiene hoy en Rusia, se le ha ofrecido, los agentes de Durán le han ofrecido al Galatasaray al jugador. Ay, qué pesar en lo que terminó este muchacho.
Qué triste lo de Durán. Mire, dos peticiones hizo Mourinho para el Real Madrid.
¿Cuáles?
Vio que Iker Casillas dijo, a mí no me gusta Mourinho para el Madrid.
Sí, dijo que no tenía nada personal, pero a ver, es muy difícil cuando él...
Mire
sí.
Que hay gustos para todo, ¿no?
Ay, pero César Augusto, no seas tan...
No, no, estoy dando la noticia, la información, no estoy opinando.
A ver, ese es el olfato a las situaciones del tiempo anterior, del tiempo pasado, donde ellos se pelearon. Mourinho terminó sacándolo por Diego López, un arquero como Diego López, y terminaron peleados públicamente. Que no venga a decir el señor Casillas que no es algo personal. Por supuesto que es personal.
Hombre. Bueno, las dos condiciones.
Además, César, si no es Mourinho, ¿quién de los que están libres ahorita?
No, yo creo que hay muchas alternativas para
¿quién?
Llevar al Real Madrid. ¿A usted no le gustaría Klopp en el Real Madrid?
No, pero,
si lo convence.
Pero Klopp ya ha dicho que no.
¿Y si lo convence?
No es una alternativa real. No, es que ¿quién más?
En el Madrid...
A ver, a mí me gusta, por ejemplo, Inzaghi. Pero hoy gana mucha plata.
Muchísima, no, está en Arabia. Eso.
Muchísima plata.
En el Inter hizo una actuación
muy buena,
notable.
Muy buena, muy buena.
Ese es muy buen entrenador.
Es muy buen entrenador.
Pero fíjese que ahora no han funcionado. La lista del Real Madrid es larga.
Eso queman técnicos bravos.
Por eso, hacen parte de la Asociación Sacatécnicos del Mundo.
Pero, por si acaso, ¿no? El señor Florentino Pérez, que saca y saca técnicos, tiene 7 ligas y 7 Champions ganadas.
8 técnicos en
nada
las
mal para
seis
un
temporadas.
Sacatécnico, ¿no, señor Londoño? Nada mal para un sacatécnico.
No, porque es que a veces hay equipos que solitos van caminando. Usted no vio lo que dijo Bale.
Solitos van
Usted
caminando.
No vio lo que dijo Bale con Zidane. Él nos ponía a entrenar y nos dejaba hacer lo que nos daba la gana.
No dijo exactamente eso.
Exactamente dijo eso.
No, pero no dijo que nos
exactamente
dejaba hacer lo
dijo,
que
ahí
nos
no había ni táctica.
No, dijo que le daba libertad
y dele,
al equipo.
Y dele.
Yo lo vi.
Hagan
que le daba
que
libertad al equipo, pero que sí tenía, porque cuando le contrapreguntan, es decir, que él no trabajaba. Él dice, no, sí, tenía un plan semanal que nosotros ejecutábamos. Entonces, no, tampoco fue que el señor Zidane se sentara a calentar el puesto nada más.
Bueno, Universitario contrató a Héctor Cooper. ¿Sabe que es una gran contratación?
Es el rey de los segundos.
¿De los segundos?
Tiene una cantidad de subtítulos.
No, pero
bárbara.
Tiene títulos también.
Pero no gana como
fue campeón de la Suramericana con Lanús, ¿no?
Uy, hace muchos años no gana el señor.
¿Hace cuánto no
a
gana,
mí me parece
hace
un
cuánto,
gran entrenador,
¿hace
¿sabe?
Cuánto no gana Leonel?
Pero mire, le voy a decir
¿hace
una
cuánto
cosa.
No gana Leonel?
Le voy a decir una cosa.
Es que a usted le parecen buenos. Algunos que no han ganado hace rato. Y otros que yo le doy de candidatos como buenos. Ah, me parece pero, que es una buena contratación.
Pero
dice
Cooper,
que hace rato no gana.
Héctor Cooper tiene 70 años, Leonel no tiene 70 años. Mire, Héctor Cooper, me acuerdo de un... a ver, de los mejores equipos que yo he visto...
El Inter.
De Cooper, ese Inter era... Lo que pasa es que tenía una nominota, ¿no?
Por eso,
y Ronaldo, Ronaldo dijo que...
Dirigió grandes,
Ronaldo, Cooper. Ronaldo el Gordo dijo, es el peor entrenador que he tenido yo en mi carrera.
¿Sí?
Porque no nos ponía sino a correr. No nos decía nada, no nos daba instrucciones, indicaciones. Solo nos ponía a correr.
Claro, y Zidane no los ponía a correr.
No, pero no Cristiano Ronaldo.
No, le estaba hablando que Zidane los trataba chévere.
El Lanús de Héctor Cooper fue un gran Lanús.
Claro, fue campeón.
En Lanús. Luego, en Valencia, creo que alcanza a tener también una muy buena campaña. El Inter duró bastante y ganó una que otra cosita. Pero el último título de Héctor Cooper, César Augusto, como entrenador, a mí data del año 1999, César Augusto. Estaba yo en el colegio.
¿Tanto tiempo? ¿27 años?
César, estaba yo en el colegio en el último título de Héctor Cooper.
Pero es buen técnico. ¿Sabe qué selección me gustaba a mí que dirigió él? La de Egipto en el 2018.
Me acordé, la profesora Marisol y todo.
En el 2018 dirigió Egipto y ese equipo jugaba bien.
Sí, pero César...
Jugaba bien.
Bueno, claro que es para un equipo peruano de una liga...
Es universitario.
Sí, sí. A ver, es un equipo grande, pero es un equipo de una liga... Pues no es una liga top del mundo.
Por ejemplo, ¿usted no traería a Tite a Colombia?
Uy, claro, César.
¿A dirigir a Millonarios o a Santa Fe
favor,
o a Nacional?
Pero por favor.
Bueno.
Claro que sí.
Por eso.
Pero pues Cooper no... Tite creo que es mejor técnico que Cooper.
El Paris Saint-Germain quiere a toda costa a Julián Álvarez.
¿Y se lo puede llevar?
¿Cuánto vale Julián Álvarez?
120 millones de euros. No creo que valga menos de eso. Y los vale.
Yo creo que...
Y los vale.
Yo creo que de pronto por 100 lo venden.
Puede ser.
Por una cosa, porque Julián Álvarez creo que quiere cambiar de aire.
No, pues es que ahí... ¿Qué
y
va a
siente,
ganar? Julián,
siente,
¿qué vas a ganar en ese equipo?
Y siente que hay otros equipos que pueden ser importantes.
Dice por acá Alejandro Esteban Castellanos. Steven, deberían sacarlo del programa. Solo llora. No, pero yo no estoy llorando, yo doy mis opiniones.
Lo que pasa es que a veces las da con lágrimas, pero es cierto, son opiniones personales.
Eso, súmese al señor, eso. María Camila Rosso dice, César llevaría a Novoa a la selección Colombia.
No, María Camila, no digas bobadas.
No, pero no le digas si no sea...
Además Millonarios, pero...
Está como Florentino esta mañana todo grosero en esa conferencia.
María Camila, es una bobada. Mire... Si algo está buscando hoy con esmero y con dedicación Millonarios, es un arquero.
Mire, Onyx Jiménez dice, yo tuve un DT en...
Hombre, ayer, entre otras cosas, sí, la tribuna la agarró con De Amores, quien estaba jugando.
Sí, ¿no?
En techo.
Yo tuve un DT en Mompox que nos decía antes del partido, bueno, muchachos, hagan lo que saben hacer y siempre ganábamos.
Sí, claro, como Zidane. La polla, Steven, le doy esta noticia.
Señor.
El Sevilla está prácticamente negociado. La empresa se llama Fi 11 Capital. Y el hombre que maneja la situación es Martín Inc, que además lleva de socio a Sergio Ramos, que está haciendo la negociación.
Imagínate pasar de jugador a dueño.
El Sevilla es de la familia Carrión, de la familia Castro y la familia Alés.
Pero Rafael había tenido Carrión, también una inyección económica de un grupo asiático hace unos años.
Nervión. Ah, no, pero ese es el grupo de ellos, de los familiares. La polla. Pero ¿usted sabe cuánto vale el Sevilla? Póngale.
400 millones de euros.
450 millones
claro,
de euros.
Claro, sí, no, es un equipo importantísimo.
Sin duda.
Atlético Nacional Inter de Bogotá, Sánchez hoy 6:20, hoy 20, 6:20 de la tarde.
Nacional.
Nacional. ¿Por uno, dos goles, tres goles, cuántos? Pues como para definir la polla.
Dos goles.
Dos goles. Yo me voy con tres goles.
Tres goles, vale.
Santa Fe, América de Cali, voy con... Yo creo que el favorito es Independiente Santa Fe, la mínima.
¿Pero usted cree que gana Santa Fe?
Estoy dando ventaja con la mínima.
Gana Santa Fe. Sí. Yo creo que gana Santa Fe y hace más de un gol.
Vale.
Usted dice que no hace más de un gol.
¿Más de un gol? O sea, le va a meter dos goles a la América.
Dos golcitos, ¿no? Bueno, América puede hacer tres también.
Bueno.
Dos golcitos.
Vamos a ver.
¿Y lo de mañana, mañana?
No, lo de mañana, mañana.
Bueno, se nos acabó el tiempo. A todos, gracias. Uy, hoy me quedé con los correos.
Es que
hoy
hubo mucho
me
tema.
Me perdonan, pero había demasiado tema. Me perdonan, pero yo mañana estaré con ustedes, con don Diego González, Pedro Gamboa, Arley Domínguez Quintero, Eduard Fernández Bejarano, Alberto Rodríguez y don Freddy Castrillón, que tengo unas cositas para él mañana.
Los técnicos que le gustan a César, los que no ganan desde el 99.
No son buenos, es que a usted no le gusta ningún técnico. No. Y un técnico bueno llega y pierde y
en
lo saca.
En el 99.
Mañana nos vemos. Tranquilo,
Steve. No existía ni el iPhone.
Tranquilo.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.